todo gira alrededor de Jesucristo y su iglesia, a la que se conoce como la novia de Cristo. Todo es por Él, y dado que los nacidos de nuevo son conocidos como el cuerpo de Cristo, se entiende que todo es por nosotros también. Eso incluye al diablo, cuyo trabajo es probar a los justos, y al anticristo que lidera el rechazo mundial de Jesucristo, que abre la puerta a la batalla del fin del mundo de Armagedón, donde Jesucristo regresa con todos los santos para destruir los malvados. Todas estas cosas son por nosotros. 1 Corintios 3, del 19 al 23, dice así: porque la sabiduría de este mundo insensatez es para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. No temas el miedo del mundo. Isaías 8, del 11 al 13 dice: porque Jehová me habló así con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas a que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Tened ánimo, santos, todo es por nosotros. Todo gira alrededor de Jesucristo, y Él es la singularidad que busca el mundo de la ciencia, y aleluya, lo hemos encontrado. Todo gira en torno a Cristo, porque esto agrada al Padre. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Aún no has nacido de nuevo, como dice Jesús en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Estás listo para deshacerte de la confusión que reside entre tus oídos? En solo unos momentos te invitaré a que me sigas con un simple mensaje, y si lo haces, tu confusión será reemplazada por la singularidad de un solo ojo. Todo cambia hoy. Hoy todos tus pecados y vergüenza serán perdonados mientras la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Hoy todas las ataduras de Satanás serán rotas. Hoy te convertirás en una nueva criatura con pleno poder para vivir victoriosamente en Cristo. Hoy estás en el valle de la decisión. ¿Vida o muerte? ¿Cuál será? Aquí está el simple mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Proverbios 23, del 29 al 35: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán a la mujer extraña, y tu corazón hablará perversidades. Y serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Dios dijo en Habacuc 2:15: ay del que da de beber a su compañero, ay de ti, que le acerques tu odre y le embriagas para mirar su desnudez. Dios dijo en Proverbios 20:1: el vino es encarnecedor, el licor es alborotador, y cualquiera que sea que por ellos yerra no es sabio. El hombre dijo: un poco de moderación, un poco de vino, un poco de cerveza, un poco de whisky, marihuana y cocaína. Lo que quieras, solo un poco. Oye, Jesús hizo bien vino, ¿no? Ahora el registro. Bienvenido a God's and Man's Función 1111, que certificará la inerrancia perfecta y sobrenatural del hermoso libro de Dios, la Santa Biblia, el texto mayoritario. Todas esas funciones de capítulos y versículos están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para la defensa del Evangelio de Jesucristo y para ser utilizadas como una máquina bélica del Espíritu Santo contra las mismas puertas del infierno. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Ten ánimo, Jesucristo es el Señor de la gloria. Esta es la segunda función de esta serie de dos partes sobre el alcohol y la condenación directa de la Biblia. Extrajimos información fundamental de funciones anteriores de God's and Manser sobre el alcohol y los cristianos y hemos agregado algunos de las últimas investigaciones. 1. La semana pasada, descubrimos que en el Antiguo y Nuevo Testamento, tanto el jugo fermentado como el no fermentado de la uva se llama vino. En un pasaje se llama vino cuando el racimo aún cuelga de la vid. 2. Descubrimos que la primera ocurrencia de embriaguez en la historia participará en la instigación de la batalla del fin del mundo de Armagedón. 3. Descubrimos que Jesús no hizo el vino intoxicante inmortal. 4. La investigación de mucha propaganda sobre los supuestos beneficios para la salud de beber vino fermentado ha sido seriamente destituida y reemplazada por no hay nivel seguro de alcohol. La muy buena noticia es que los grandes beneficios que habían prometido del vino fermentado están completamente presentes en el jugo de uva, el vino sin fermentar y sin los efectos secundarios que destruyen la vida. Varios párrafos siguen del artículo de la semana pasada y dicen así: cuando Dios condena una acción, los hombres y mujeres sabios prestan atención. Hace años, mientras trabajaba en el ministerio de la prisión, conocí a un hombre llamado Víctor. Víctor era alcohólico y fue encarcelado como resultado de hechos generados por su esclavitud. Víctor tenía todas las herramientas necesarias para triunfar en la vida, pero en sus aproximadamente 60 años, el éxito estuvo ausente. La vida del pobre Víctor se desperdició y muchas otras vidas se vieron afectadas. Los miembros de la familia, amigos, seres queridos, empleadores, contribuyentes y más fueron directamente dañados por sus acciones. Le pregunté a Víctor cuándo se convirtió en alcohólico y me dijo: mi primer trago. La moderación no funcionó para Víctor. Los efectos devastadores del alcohol son, de hecho, como un armagedón sobre la población mundial. Las estadísticas de la Institución Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo te darán una idea de los horrores del alcohol. En 2019, en los Estados Unidos, el 25.8% de las personas mayores de 18 años informaron que en el último mes habían bebido en exceso. El consumo excesivo de alcohol se define como tomar 4 o más bebidas para una mujer y 5 o más bebidas para un hombre, en alrededor de 2 horas. Esperamos que el porcentaje global sea mayor. En los Estados Unidos, 14.5 millones de personas de 12 años o más tienen AUD, o sea, trastorno por consumo de alcohol. El AUD se define como un trastorno cerebral crónico caracterizado por el consumo compulsivo de alcohol. La pérdida de control sobre el consumo de alcohol y las emociones negativas cuando no se bebe. Estimamos que el número a nivel mundial supera los 319 millones de personas. En los Estados Unidos se estima que 95 mil personas mueren cada año por causas relacionadas con el alcohol. Esto es alrededor de 3 millones en todo el mundo. En los Estados Unidos, esta es la tercera causa principal de muerte evitable. Las principales causas de muerte relacionadas con el alcohol son enfermedad hepática asociada al alcohol, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, cirrosis hepática, no especificada, claro, cánceres de garganta aerodigestiva superior, cáncer de hígado, disritmia cardíaca supraventricular, AUD, cáncer de mama e hipertensión. Más de una de cada 4 muertes por conducir en los Estados Unidos son el resultado de conducir bajo los efectos del alcohol. En 2010, el abuso de alcohol le costó a los Estados Unidos 249 mil millones a nivel mundial, 22 por 249 mil millones, y el costo es de 5.478 billones. El 75% de ese costo se atribuye al consumo excesivo de alcohol. Tú pagas por eso independientemente de si bebes o no. Calcula que el costo de hoy es aproximadamente el doble de dinero. Según la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, en 2014 el alcohol fue el factor principal de muerte prematura y discapacidad entre las personas de 15 a 49 años. En 2016, 134 millones de años de vida ajustados por discapacidad se atribuyeron al consumo de alcohol en todo el mundo. Esto es 134 millones de años de vida perdida por discapacidad causada por el consumo de alcohol. En 2018, la Organización Mundial de la Salud informó que el alcohol contribuyó a más de 200 enfermedades y afecciones de salud relacionadas con lesiones. Aproximadamente el 10.5%, es decir, 7.5 millones, de los niños estadounidenses de 17 años o menos viven con un padre con trastorno por consumo de alcohol o AUD. Para citar el informe de la NHS sobre datos y estadísticas sobre el alcohol, que dicen así: las investigaciones han demostrado que las personas que abusan del alcohol tienen un mayor riesgo de enfermedad hepática o enfermedad cardíaca, depresión, accidente cerebrovascular y hemorragia estomacal, así como cáncer de cavidad oral, esófago, laringe, faringe, hígado, colon y recto. Estas personas también pueden tener problemas para controlar afecciones como la diabetes, la presión arterial alta, el dolor y los trastornos del sueño. Pueden aumentar su probabilidad de tener un comportamiento sexual peligroso. El síndrome de alcoholismo fetal es la causa número uno de defectos de nacimiento y hace que los niños nazcan con un coeficiente intelectual de 13 a 16 puntos más bajos que otros niños. Puede ser causada por una madre que consume una sola bebida durante el embarazo. Moderación, ¿verdad? Con respecto a beber bebidas alcohólicas, ¿por qué hay incluso una discusión en la cristiandad o no en la carnalidad para ese caso? Beber mata las neuronas, causa cáncer, destruye el hígado, daña la capacidad de discernir entre el bien y el mal, etc. Beber mata las beber también nos indica que con este proceso fenomenal de testigos que testifican en contra del consumo de alcohol, porque parece existir tanta confusión bíblica. Fin de las citas. La investigación está lista. La edición del 11 de junio de 2021 de The Week presentó lo siguiente en su página de Health and Science, bajo el título "No hay un nivel seguro de consumo de alcohol", que dice así: puede pensar que no hay nada de malo en relajarse con una sola copa de vino o una cerveza por la noche. Pero cuando se trata de la salud del cerebro, un nuevo estudio sugiere que el único nivel seguro de consumo de alcohol es cero. Mientras más bebían las personas, menos era el volumen de su materia gris, le dice a CNN.com la autora principal, Ania Topiwala. El volumen del cerebro se reduce con la edad y más severamente con la demencia. Un volumen cerebral más pequeño también predice un peor rendimiento en las pruebas de memoria. No hay nivel seguro. El titular del 4 de marzo del 2022, perdón, de Science Daily decía: más alcohol, menos cerebro. La asociación comienza con un promedio de solo una bebida al día. Y el artículo continúa diciendo: incluso beber de forma ligera a moderada está asociado con daño al cerebro. Según un nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 36 mil adultos y encontraron una relación entre el consumo de alcohol y la reducción del volumen cerebral que comienza con un nivel de consumo promedio de menos de una unidad de alcohol al día, el equivalente a aproximadamente la mitad de una cerveza, y aumenta con cada bebida adicional. Fin de la cita. Más alcohol, menos cerebro. Suena interesante, ¿verdad? No se puede hacer. La ley cardinal de Dios de sembrar y segar no se puede eludir. Sin embargo, miles de millones de hombres lo han intentado. Los ciudadanos del mundo seguirán intentándolo y seguirán fracasando miserablemente. Y estos fracasos tendrán consecuencias mortales, incluso eternas. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Inherente a cada mandamiento y precepto de Dios, hay una bendición o una maldición. Debido a que la palabra de Dios es la verdad perfecta e inerrante, obedecerla produce el fruto de hacer lo correcto, o sea, la bendición. Debido a que la palabra de Dios es la verdad perfecta e inerrante, desobedecerla produce el fruto mortal de hacer lo incorrecto, o sea, la maldición. Inherente a cada mandamiento y precepto hay una bendición o una maldición, y esta ley no se puede eludir. De las funciones de Gods and Mansen, el vino es un encarnecedor, el licor es alborotador. Vienen unos comentarios y dicen así. La investigación del hermano David Wilkerson sobre el tema del vino agrega información histórica a este tema. Debes tener en cuenta que, según la definición bíblica, el vino es jugo de uva fermentado o sin fermentar. Las funciones pasadas de Gods and Mancer establecen este hallazgo con capítulo y versículo. Los siguientes extractos son del libro de Wilkerson de 1978, Sipping Saints, y dice lo siguiente. La palabra jugo no aparece en el Nuevo Testamento y solo aparece una vez en el Antiguo Testamento. Todo fruto de la vid se llamaba vino, tanto si estaba fermentado como si no. Hay 13 palabras diferentes usadas en la Biblia que se interpretan como vino, 9 en hebreo y caldeo y 4 en griego. La distinción entre vino fermentado y no fermentado es citada por escritores antiguos, otra vez de Sipping Saints de Wilkerson. Incluso los escritores clásicos hablaron del vino que no embriagaba. Horacio, en el 65 a.C., dice, aquí se bebe bajo una sombra, copas de vino que no embriaga. Este día sagrado en el año rotatorio. Quita el corcho fijado con brea de la jarra que estaba puesta para fumigar. Beber se refería a sin pasión. Plutarco, en el año 60 después de Cristo, escribe. Ese vino filtrado no inflama el cerebro ni infecta la mente y las pasiones, y es mucho más agradable de beber. Aristóteles dice del vino dulce llamado glucus, que no embriagaba, y el vino de Arcadia era tan espeso que era necesario rasparlo de las botellas de piel en las que se almacenaba y disolver las raspaduras en agua. Virgilio en el año 70 a.C. dice, «Oh, del dulce mosto, hierve el delicioso jugo». Homero, en su Odisea, libro noveno, nos cuenta que Ulises llevó en su barca un odre de cabra de vino negro y dulce, y que antes de beberlo, lo diluyó con 20 partes de agua. Siendo espeso, requirió agua para prepararlo para beber. Varro habla de cosechar vino, Catón de vino colgado, Ovidio, y apenas pueden las uvas contener el vino que tienen. Columela y otros escritores contemporáneos de los apóstoles nos informan que en Italia y Grecia era común hervir los vinos, cosa que por supuesto no se habría hecho si se deseaba el contenido alcohólico. El arzobispo Potter, nacido en el año 161 d.C., en Antigüedades Griegas, edición de Edimburgo, 1813, volumen 2, página 360, nos dice, los lacedemonios hervían sus vinos sobre el fuego hasta que el fuego se consumía. Luego, después de 4 años, comenzaron a beberlos. Se refiere a Demócrito, un célebre filósofo que viajó por la mayor parte de Europa, Asia y África, y que murió en el año 361 a.C., y también a Paladio, un médico griego que hizo una declaración similar. Estas antiguas autoridades llamaron al jugo hervido de la uva vino. La Mishnah afirma que los judíos tenían la costumbre de usar vino hervido. Quito volumen 2, página 437. Con respecto a hervir el jugo, Wilkinson opina lo siguiente. Es una ley inmutable de la naturaleza que la fermentación vinosa requiere temperaturas entre 50 y 75 grados Fahrenheit. La fermentación en climas más de 75 grados Fahrenheit sería acetosa, o sea, similar al vinagre. La fermentación se puede evitar por hervir, filtración y exclusión del aire y adición de azufre. El jugo de uva hierve a 212 grados Fahrenheit. El alcohol se evapora a 170 grados Fahrenheit, que es 42 grados de Fahrenheit por debajo del punto de ebullición. El objetivo de hervir es preservar la dulzura del jugo. Columela y otros escritores contemporáneos con los apóstoles registraron que en Sicilia y Grecia era común hervir sus vinos. Doctor Nott. Horacio, quien nació en el 65 a.C., dijo: no hay vino más dulce para beber que lesbio, que era como néctar y más parecido a ambrosia que a vino, que era perfectamente inofensivo y no produciría intoxicación. Estoy convencido, más allá de cualquier sombra de duda, que Jesús convirtió el agua en vino nuevo y dulce sin fermentar. Era el mismo tipo de vino dulce y no embriagador que todavía se produce hoy en día en muchos países del sur de Asia y Europa. Sobre la cena de las bodas y Jesús, dice lo siguiente. En el primer artículo sobre este tema explicamos el milagro de convertir el agua en vino, realizado en Caná por Jesús. Disipamos por completo la noción de que este vino causaría embriaguez. Aquí hay más sobre este tema. Juan 2, del 9 al 10. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino y no sabía de dónde era, más lo sabían los siervos que habían sacado el agua, el maestresala llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el que es inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Con respecto a las palabras buen vino en versículo 10, los antiguos escritores Plinio y Plutarco afirmaron que los buenos vinos eran aquellos que no embriagaban, ya que se les había quitado su contenido alcohólico. Con respecto al buen vino, el doctor S. Bacciocchi, de la Universidad Andrews, autor de Vino en la Biblia, dijo: la consistencia bíblica y moral requiere que el buen vino producido por Cristo fuera jugo de uva fresco sin fermentar. Esto está respaldado por el mismo adjetivo que se usa para describirlo específicamente, kalos, que denota lo que es moralmente excelente, en lugar de agathos, que significa simplemente bueno. Fin de la cita. Con respecto al estómago de Timoteo, mucho se ha especulado sobre las instrucciones que el apóstol Pablo le dio a Timoteo en 1 Timoteo 5:23. Donde le dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Nuevamente, de una vista previa del vino en la Biblia, dice lo siguiente. Escritores antiguos como Aristóteles, Atanaeo y Plinio indican que el vino sin fermentar era conocido y preferido al vino alcohólico con propósitos médicos, porque no tenía los efectos secundarios de este último. A la luz de estos testimonios y de las demás enseñanzas bíblicas sobre el vino, es razonable suponer que el vino recomendado por Pablo para uso médico era jugo de uva sin fermentar. La conclusión de todo este estudio sobre la enseñanza bíblica, con respecto al uso de bebidas alcohólicas, se puede resumir en una oración. La Escritura es consistente en enseñar moderación en el uso de bebidas sanas, no fermentadas, y abstinencia del uso de bebidas embriagantes fermentadas. El consumo de alcohol es la trampa de Satanás. El titular del 23 de mayo del 2022 de Science Daily decía: el alcohol puede ser más riesgoso para el corazón de lo que se pensaba anteriormente. A continuación, extractos del artículo. Los niveles de consumo de alcohol actualmente considerados seguros por algunos países están relacionados con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, según una investigación presentada en Heart Failure 2022. Un congreso científico de la Sociedad Europea de Cardiología, ESC. Este estudio se suma al cuerpo de evidencia de que se necesita un enfoque más cauteloso para el consumo de alcohol, dijo la autora del estudio, la doctora Bethany Wong, del Hospital Universitario de St. Vincent de Dublín, Irlanda. Para minimizar el riesgo de que el alcohol cause daño al corazón, si no bebes, no empieces. En el grupo de preinsuficiencia cardíaca, en comparación con aquellos que no consumían alcohol, la ingesta moderada o alta se asoció con un riesgo de 4.5 veces más de empeorar la salud del corazón. El doctor Wong dijo: nuestro estudio sugiere que beber más de 70 gramos de alcohol por semana, el equivalente a 5 tragos estándar en los Estados Unidos, está asociado con el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca previo o la progresión a la insuficiencia cardíaca sintomática en los europeos. No observamos ningún beneficio del bajo consumo de alcohol. El alcohol es mortal. Seguro que has oído hablar del síndrome alcohólico fetal. Es un ataque devastador contra el feto y todo lo que se necesita es tan solo una bebida alcohólica durante el embarazo. En una crisis de salud pública, el siguiente extracto es de brainfacts.org y se publicó el 23 de agosto de 2018 con el título ¿Qué es el síndrome alcohólico fetal y cómo afecta al cerebro? Dice así: un estudio reciente encontró que entre el 1.1 y el 5% de los niños de los Estados Unidos tienen síntomas de trastorno del espectro alcohólico fetal, o TEAF, y otros estiman que el TEAF puede ser la principal causa de discapacidad intelectual en el mundo occidental. TEAF es una crisis de salud pública no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Un titular del Science Daily del 26 de abril de 2019 dice: no hay una cantidad segura de alcohol durante el embarazo, sugieren los investigadores. A continuación, extractos de ese artículo sobre la investigación realizada por el Instituto Estadounidense de Física. Un grupo internacional de investigadores ha tomado uno de los primeros pasos importantes para encontrar los cambios biológicos en el cerebro que provocan el trastorno del espectro alcohólico fetal, o TEAF. Un nuevo trabajo que usa la teoría del caos para analizar señales cerebrales discutió este mes en la revista Caos de AIP Publishing muestra los efectos a largo plazo. Los investigadores encontraron que los adolescentes que estuvieron expuestos al alcohol mientras estaban en el útero mostraban conexiones cerebrales alteradas que eran consistentes con un rendimiento cognitivo deficiente. Se llegó a sus hallazgos midiendo las respuestas de una técnica de imágenes cerebrales llamada magnetoencefalografía, o MEG, y luego analizándolas con herramientas desarrolladas utilizando la teoría del caos. El TEAF, o trastorno del espectro alcohólico fetal, es una de las principales causas de discapacidad intelectual de todo el mundo y está relacionado con una amplia gama de problemas neurológicos, incluido el TDAH, o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Si bien la teoría prevaleciente relaciona el consumo de alcohol de las futuras madres con el deterioro cognitivo en los niños, quedan dudas sobre el alcance de este efecto. A pesar del vínculo conocido, los investigadores no están seguros del mecanismo preciso por el cual el alcohol altera el cerebro en desarrollo. los sujetos que estuvieron expuestos al alcohol en el útero tendrían o tenían más probabilidades de tener problemas con las conexiones a través de su cuerpo calloso, la banda de tejido cerebral que conecta las mitades izquierda y derecha del cerebro. Se han informado deficiencias en esta área de personas con esquizofrenia, esclerosis múltiple, autismo, depresión y anomalías en la sensibilidad. Este trabajo presenta evidencia importante de que los niños expuestos al alcohol antes del nacimiento corren el riesgo de sufrir habilidades cognitivas deterioradas y otros factores secundarios, dijo Lin Gao, uno de los autores del artículo. Nuestro estudio muestra que no hay un nivel o etapa seguros durante el embarazo para el consumo de alcohol. No hay nivel seguro. La siguiente información es de la Sociedad Radiológica de América del Norte y fue publicada por Science Daily el 1 de diciembre del 2021. Y dice así. En el primer estudio basado en resonancia magnética para investigar la exposición prenatal al alcohol, los investigadores encontraron cambios significativos en la estructura cerebral de los fetos expuestos al alcohol en comparación con los controles sanos. Los resultados del estudio se presentan hoy en la reunión anual de la Sociedad Radiológica de América del Norte, o la RSNA, que dicen el síndrome alcohólico fetal es un problema mundial en países donde el alcohol está disponible libremente. Dijo Gregor Kasprin, MD, profesor asociado de la radiología en la Universidad Médica de Viena, en Austria. Se estima que el 9.8% de todas las mujeres embarazadas consumen alcohol durante el embarazo, y es probable que ese número esté subestimado. El síndrome alcohólico fetal es la forma más grave de un grupo de afecciones llamadas trastornos del espectro alcohólico fetal que resultan de la exposición al alcohol durante el embarazo. Los bebés que nacen con trastornos del espectro alcohólico fetal pueden tener características físicas específicas, problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento o retrasos en el habla o el lenguaje. Según el Dr. Kasprin, uno de cada 70 embarazos con exposición al alcohol da como resultado el síndrome alcohólico fetal. Fin de la cita. Dios ha magnificado su palabra sobre de todo su nombre. Salmo 138:2. Y la afirmación del libro es que es verdadera y toda justa. Salmos 19:9. Los campeones del mundo han atacado a Dios y su Biblia incesante desde el principio de los tiempos y sin una sola victoria su mérito. Es cierto, la palabra de Dios permanece ilesa, ni siquiera una leve abrasión. La palabra de Dios es supremamente cierta, ya sea históricamente, anatómicamente, neurológicamente, geológicamente, astrológicamente, biológicamente, psicológicamente o sociológicamente. ¿Entiendes la idea? Y esto ciertamente incluye los milagros. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No puedes ignorar la palabra de Dios sin sufrir la maldición de hacer lo incorrecto. Desobedecer la condenación de Dios de las bebidas alcohólicas es un ejemplo muy claro. A su paso hay una desolación global de proporciones bíblicas. Dios dijo en Proverbios 23 del 29 al 35, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán a la mujer extraña y tu corazón hablará perversidades. Y serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Dios dijo en Habacuc 2:15, Del que da de beber a su compañero. Ay de ti que le acerques tu odre y le embriagas para mirar su desnudez. Dios dijo en Proverbios 21, el vino es encarnecedor, el licor es alborotador, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El hombre dijo, un poco de moderación, un poco de vino, un poco de cerveza, un poco de whisky, marihuana y cocaína, lo que quieras, solo un poco. Oye, Jesús hizo vino, ¿no? Ahora tú tienes el registro.